Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 24 de mayo. Muy buenos días a la vida, vamos a dar inicio a la información esta mañana. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí y también a través del 104.3 FM, lo hacemos también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Y desde luego en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGV. Y pues también lo comparto a través de mi fanpage, Susana Carreño, Facebook, Susana Mendoza Carreño. Y ya me estoy incursionando en esto del TikTok. La verdad que es demasiado esto de tantas aplicaciones. Voy a ver qué intentos hago de transmitir por ahí, por TikTok. Ya le voy a tener información. Pero por lo pronto, vámonos a las noticias. Miércoles 24 de mayo. Esta es la información. Y Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo aquí en Vallarta, estuvo acompañada de la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, estuvo el embajador de Portugal en México y estuvieron difundiendo la lectura y la cultura de paz en Puerto Vallarta. Ya le vamos a tener información sobre los participantes de Fandango por la lectura, destacaron la importancia de este tipo de eventos. Participan casi 300 personas en talleres sobre ordenamiento ecológico en Bahía de Banderas. Cruceros dejan en Vallarta poco más de 34 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Y regalará el gobierno municipal de Bahía de Banderas un departamento, refrigeradores y música a madres. Accidentes de tránsito sobrepasa la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años de edad. Intensifica CEAPAL Vallarta acciones para mejorar la red hidrosanitaria. Exige el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, regresar permisos de autotransporte al sector social. Sigue prófugo Ney González, ex gobernador del estado de Nayarit. Puerto Vallarta mantiene buenas expectativas para el verano. Se espera ocupación superior al 85%. Déjeme comentarle que del 25 al 28 de mayo se llevará a cabo la Bienal Mario Vargas Llosa en memoria de Raúl Padilla López, literatura para todos los tiempos. Y desde luego, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara ya está a la vuelta de la esquina, el próximo 3 de junio, del 3 al 9 de junio. Y les recordamos que hay también una extensión, el capítulo de Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, para que también usted lo disfrute. En información de Jalisco y Nayarit, en lo que va de la presente administración estatal, Jalisco ha superado los 10.000 homicidios dolosos al contabilizar de diciembre de 2018 a abril de 2023 10,643 casos, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra supera al mismo periodo del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. El Congreso del Estado de Jalisco trabaja en la reingeniería de la nómina del legislativo por medio del retiro y posible cancelación de la base de 13 trabajadores que representan un gasto anual de 12,687,709 pesos. Y con el objetivo de llegar a la meta de cero hambre en la entidad, en 2030, el Banco de Alimentos de Guadalajara abrió las puertas de su nueva sede en la zona de Santa María Tequepexpan, en la que se invirtieron hasta el momento, dicen, 320 millones de pesos. Amigos del auditorio, lo invitamos a participar del concurso nacional Guitarra Santana Suena. Le vamos a tener la página para que usted accese y adquiera una guitarra firmada por ni más ni menos que Carlos Santana. Son las 9:07. Déjeme comentarles que tenemos información nacional e internacional por su presunta participación en el desvío de más de 5,000 millones de pesos mediante contratos de presiones federales. Hay orden de aprehensión para Linda Cristina Pereira. ¿Quién es ella? La esposa de Genaro García Luna. Esta y más información con Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Marco Aurelio Ramírez Hernández, periodista y exdirector de gobierno en el ayuntamiento de Felipe Patjane, fue ejecutado de 5 disparos la tarde de este martes. De acuerdo a los primeros reportes, la víctima conducía un automóvil color negro cuando fue alcanzado por sujetos que se transportaban en una motocicleta, quienes le dispararon de manera directa. Por su presunta participación en el desvío de más de 5,000 millones de pesos mediante contratos de prisiones federales, un juez federal ordenó la aprehensión de Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como 4 hermanos del funcionario. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que si Grupo México, de Germán Larrea, desiste de su intención de comprar Banamex, su gobierno podrá adquirirlo bajo un modelo de inversión público-privada. Las iniciativas que ha presentado la oposición en la Cámara de Diputados han sido rezagadas por el Grupo Parlamentario de Morena y Aliados, pues de 2,309 propuestas que han presentado diputados de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano durante los 2 años de la actual legislatura, solo 200 han sido aprobadas y estas han sido de menor calado.
Señal Internacional.
La NASA emitió una alerta por un asteroide que amenaza la vida de la Tierra. Se trata del 2023 CL, un objeto rocoso que podría impactar contra el planeta en menos de un mes. Un adolescente en Missouri viajó en avión hasta Washington, rentó un camión de mudanzas y lo condujo directamente hasta la Casa Blanca, donde estrelló el vehículo contra una barrera de seguridad y comenzó a ondear una bandera nazi. Temperaturas que superan los 45 grados en Nueva Delhi y varias regiones del norte de la India han hecho insoportable el tiempo al aire en esta región del país asiático, con obras y actividades parcialmente detenidas para evitar daños en la población.
Hoy, 24 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Vicente, Felipe y Luis. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Y por supuesto recordamos que en 1543 fallece Nicolás Copérnico, uno de los astrónomos y matemáticos más importantes de toda la historia. En 1844, tras concluir la construcción de la primera línea telegráfica, el inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico entre dos ciudades. En 1883, después de 14 años de construcción, John Washington inaugura oficialmente el Puente de Brooklyn, el primero construido con cables de acero, siendo este un hito en la ingeniería. En 1919, muere en Montevideo, Uruguay, el poeta y diplomático Amado Nervo. Y en el año de 1930, la aviadora británica Amy Johnson aterriza en Darwin, convirtiéndose en la primera mujer en volar con éxito de Inglaterra a Australia.
Gracias, gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, pues he estado muy pendiente de esta venta de Citi Banamex. Déjeme comentarle que Citi Banamex desiste de la venta directa de Banamex y decide colocarlo en la bolsa. Así es. Y bueno, y por otro lado, pues también se habla de la posibilidad de que pues el gobierno de México pudiera incluso adquirirla. La venta vía oferta pública sucederá una vez que se separen los dos negocios, Citi en México y Banamex empiece a generar su propio plan financiero. Así es, están a la expectativa. Tras más de un año de negociaciones, finalmente la venta de Banamex será vía oferta pública inicial después de la separación ya planeada por su negocio institucional y se mantendrá como parte de Citi, por lo que quedó desechada la venta directa a Germán Larrea o el grupo Mifel, que eran los principales interesados en adquirir este banco. Y bueno, por lo pronto el gobierno de México pues de alguna manera pues también se dice interesado. La operación a través de esta vía sucederá una vez que se separen los negocios. De acuerdo con fuentes del banco, este último proceso se va a registrar debidamente cuando termine la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, precisamente el presidente dice que de acuerdo a un comunicado que se ha seguido este proceso, incluyendo la preparación de la posible compra de la manera que le mencionaba, con el compromiso de ofrecer el máximo valor a sus accionistas. Vamos a ver qué sucede con Citi Banamex. Por lo pronto, ahí tiene la información. Son 9:13, ya abrieron los bancos, las casas de cambio. Está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se cotiza a la compra de la siguiente manera, con respecto al peso mexicano. El dólar se cotiza a la compra 17 pesos con 21 centavos, a la venta 18.26. El dólar interbancario a la compra está 17 pesos con 81 centavos, se vende a 17 con 82. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 13 centavos, se vende a 13 con 14. Mientras tanto que el euro está fluctuando a la compra en 18 pesos con 40 centavos y se vende a 19.45.
Señal Clima.
Y ya está listo y vamos con él, con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, que nos tiene el pronóstico para hoy. Adelante, maestro.
¿Qué tal, amigos que nos siguen por este medio? Con ustedes el reporte meteorológico para este miércoles 24 de mayo. Bien, pues continúan siendo pocos los sistemas meteorológicos que tienen influencia en el país. No hay frentes fríos, pero se acerca uno y mañana estará rozando la zona fronteriza con el estado de Texas. Por lo pronto, el sistema más relevante es una alta presión localizada en mares de Jalisco que provoca cielos claros, altas temperaturas e inhibe lluvias en los estados del noroeste, occidente y Pacífico Sur. Por cierto, se exacerba el calor en Mexicali y Hermosillo, que estarán rondando los 38 grados. Culiacán lo supera con 40 grados a la sombra. Por otro lado, un canal de bajas presiones y el aire húmedo procedente del Golfo, más las partículas higroscópicas dispersas en el centro del país, provocarán lluvias y chubascos dispersos en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y parte media de Veracruz. En este amanecer llovía algo relevante en Toluca. En la región de Bahía de Banderas dominarán las condiciones soleadas en la mayor parte de la jornada, mezclado a ratos con nubes dispersas, sin lluvia. El viento soplará ligero en horas del mediodía y el oleaje tenderá a ser algo más movido. Las temperaturas máximas rondarán los 30 grados en las playas, 34 algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima ocurrida en este amanecer fue de 21 grados en zonas periféricas, 23 grados y medio en centros urbanos. De momento, eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.
Muchas gracias, gracias maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa y regresamos con más información. Fíjese usted que Fandango por la Lectura estuvo en Puerto Vallarta, encabezada por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Participaron la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, estuvo Manuel Carvalho, embajador de Portugal en México, Luis Alberto Michel Rodríguez, presidente municipal de Puerto Vallarta, su esposa María de Jesús López Delgado, Claudia Sofía Márquez, una invitada internacional, Portugal, Rodolfo David Aguilar Dorantes, que estuvo amenizando, cantando, desde luego no podía faltar el ballet Chutla, que también hizo una serie de presentaciones, estuvo Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de Amexid, y Angélica Ortiz López, poeta wixárika. Enrique Campos, poeta jalisciense, también estuvo en esta presentación. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues sí, Cultura de la Paz, Fandango es una actividad cultural y pretende difundir, aparte de la cultura de la lectura, también la cultura de la paz. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estuvo aquí y vamos a escuchar justamente esta nota que nos tiene preparada nuestro compañero Javier Frías. Adelante.
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezó el Fandango por la Lectura, cuyo objetivo es impulsar la lectura y promover la cultura de paz. Acompañada de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, así como del embajador de Portugal en México, Manuel Carvalho, además del alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez y su esposa, escritores, músicos y poetas, la primera dama destacó la lectura como una manera de expresión y de paz. Gutiérrez Müller convivió con los alumnos de la Escuela Secundaria número 60 de Puerto Vallarta, quienes también leyeron varios poemas de escritores nacionales y portugueses. En su momento, Gutiérrez Müller leyó Mañana los poetas, del escritor jalisciense Enrique González Martínez.
Mañana los poetas cantarán en divino verso que no logramos entonarlos de hoy. Nuevas constelaciones darán otro destino a sus almas inquietas con nuevo temblor. Mañana los poetas seguirán su camino absortos en ignota y extraña floración, y el oír nuestro canto con desdén repentino echarán a los vientos nuestra vieja ilusión.
Por su parte, el embajador Manuel Carvalho leyó Antisoneto, de Carlos Queiroz. Asimismo, Gabriel, un estudiante de la secundaria 60, leyó Amanecer en el Atlántico, de Manuel Puga y Acal. Y la secretaria Rosa Isela Rodríguez hizo lo propio con Esto, de Fernando Pessoa.
Dicen que finjo o miento en todo cuanto escribo. No, yo simplemente siento con la imaginación. No uso el corazón, lo que sueño y lo que me pasa, lo que me falta o finaliza. Es como una terraza que da a otra cosa todavía.
Los alumnos y algunos invitados especiales participaron de la lectura, mientras alrededor del lugar, las personas se congregaban para tratar de ver a la doctora Gutiérrez Müller. El evento tuvo la participación de músicos portugueses y mexicanos, así como de un cuadro folclórico vallartense del grupo Xutla, que concluyó con el jarabe tapatío, mismo que por momentos la propia Gutiérrez Müller bailó y disfrutó. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, pues ahí veíamos a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, pues tomando las fotos en una manera muy sencilla, como decía Javier Frías, pues casi casi zapateando, se ve que se la pasó a gusto. Más tarde se fue a un restaurante que está ahí, el Tequila era antes, ¿no? Ahí con el presidente municipal, su esposa, una pequeña comitiva, y disfrutaron. Mientras tanto, déjenme comentarles que los alumnos, maestros, los participantes de Fandango por la Lectura destacan la importancia de este tipo de eventos que se hagan más seguido en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar.
Muy alegre de practicar la lectura y muchas actividades que son benéficas para los alumnos.
Deberían
quedarse
más frecuentes,
¿no? Sí, así es. Además, en los talleres que seguimos en la escuela antes de venir aquí, hubo cosas muy interesantes que vamos a aplicar luego con los maestros en las clases. Por ejemplo, las investigaciones que hacían jugando, que no son investigaciones geográficas, escolares, sino de juego, y eso les gusta mucho.
Bueno, pues estamos escuchando al maestro, al director de la secundaria 60, José Hernández, quien también nos dijo que aparte de los poemarios, les dejaron un folder, un paquete con información sobre la salud. Escuchemos.
Ojeándolo se ve que habla sobre fortalecimiento emocional, habla de las emociones placenteras desde las primitivas, y algunas aprendidas. Aquí habla sobre la lactancia materna, consejos para la familia, habla sobre el dolor abdominal, habla sobre viruela del simio, que es una enfermedad muy extraña. Nos habla de administración de medicamentos, que debe ser de acuerdo a una suprensión médica. Nos habla de hepatitis, que consiste en cuidados generales para el paciente con COVID, presión arterial, deshidratación. Está muy interesante.
Por su parte, alumnos de la secundaria número 60, que por cierto, déjenme comentarles, estaba el sol, después el cielo se puso hermosísimo, les dieron a todos los alumnos lentes para el sol, lentes oscuros. Y bueno, estaban felices Leonel Pineda y de la misma manera Eric Antonio. Vamos a escuchar lo que nos comenta.
Muy padre, me parece genial.
¿Te dieron tus lentes?
Sí.
¿Esos fueron los que te dieron? Sí. Oye, ¿qué es lo que te ha gustado hasta ahorita?
Lo de mano. Lo de mano.
Así con esta alegría.
¿No habías escuchado ya? No, la primera vez.
¿Y ya leíste los poemas?
No.
¿Recibiste los talleres
antes? No, no los he visto.
¿Qué te parece este evento?
Bien.
¿Qué opinas?
Está muy padre.
¿Te gustaría que vinieras a ese evento?
Sheila Bay, Sheila Bayan.
¿En qué escuela estás?
Sheila Bay.
En la secundaria número 60.
¿En qué año?
En primero.
Y bueno, estuvieron felices y todos los que llegaron allá al malecón a disfrutar de este evento lo hicieron también. Vamos a concluir con esto, amigos del auditorio. Nos vamos con el ordenamiento ecológico participativo en Bahía de Banderas. Hay más de 300 personas que están participando en estos talleres. Javier Santos nos tiene reporte.
Los 7 días de talleres relacionados con el ordenamiento ecológico local participativo de Bahía de Banderas, organizado por expertos de la Universidad de Guadalajara, fue un éxito debido a la buena participación de distintos sectores de la sociedad, afirmó Jesús Rodríguez, coordinador de estos trabajos. Al hacer un balance general, el experto señaló que en los talleres participaron casi 300 personas con una variedad de opiniones muy interesantes, por lo que resaltó el capital humano que existe en el municipio de Bahía de Banderas. El rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Tello López, resaltó en su intervención la diferencia de este proyecto con otros. Escuchemos a Jorge Tello López, rector del CUC Puerto Vallarta.
Este proyecto, a diferencia de muchos otros, tiene una distinción muy particular. No quiero profundizar en él, pero sí quiero señalarla, y es que es un proyecto que se construye desde la base social. No es un proyecto en el cual se diseña en los gabinetes que después se valida con la gente, sino lo importante aquí es cómo se viene construyendo desde su origen con las aspiraciones de los distintos sectores de la sociedad.
Por su parte, el académico Jesús Rodríguez destacó la gran participación social que se vio reflejado en la solicitud de más talleres para los próximos días, aunque ya más sectorizados. Escuchemos a Jesús Rodríguez, coordinador de los talleres relacionados con el ordenamiento ecológico de Bahía de Banderas.
Es impresionante la diversidad que tenemos ahí. La diversidad no solamente espacial, sino la diversidad en cuanto a activo humano. No tiene nada que ver los tallereos que hicimos en San Pancho, por ejemplo, los tallereos que hicimos en la zona serrana. nada tenía en el Colombo, por ejemplo, ¿no? Son situaciones, son aspiraciones, son necesidades totalmente distintas.
El doctor Jesús Rodríguez resaltó también la libertad con que se realizaron estos talleres debido a que son recursos provenientes de la Federación. Escuchemos.
Hay que pensar que Jalisco, pues estos instrumentos teníamos el de Zapopan, creo que Tlajomón, un poco por debajo. Había algo ahí en la Ribera de Chapala y algunos más. O sea, era un impulso o estatal o municipal que juntaba un dinero y trataba de hacer estos instrumentos. Esta estrategia que está ahora difundiéndose es una estrategia desde la federación con recursos federales, y eso es importante establecerlo. ¿Por qué? Porque al ser un recurso federal, los que trabajamos desde el apartado que estamos consultando esto, la verdad que lo podemos hacer de una manera mucho más clara, mucho más transparente, mucho más técnicamente efectiva. Entonces eso a los que estamos trabajando en esto desde hace un rato, la verdad que nos da un techo bastante confortable, ¿no? Para tener resultados mejores. Bahía de Banderas tiene capital social que yo creo que se le tiene que poner el valor.
Estos trabajos son vinculatorios, dijo Jesús Rodríguez, quien reiteró la diversidad de opiniones de los participantes y resaltó que trabajan actualmente en la sistematización de la información. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y déjeme comentarle que hoy el senador Clemente Castañeda sostendrá un diálogo con empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es un encuentro con la asociación La Coyuntura Política y Económica del País. Hoy miércoles 24 de mayo ya se reunieron, ya empezaron hace una hora, están reunidos. Y previo a esto, Clemente Castañeda pues envió un mensaje, subió un video y lo compartimos con ustedes.
Hola a todas y a todos, hoy estoy en Puerto Vallarta, no precisamente de vacaciones. Tengo un desayuno, una charla con los hoteleros de este bello lugar que nos llena tanto de orgullo a las y los jaliscienses, además de hacer trabajo político interno para Movimiento Ciudadano, estar platicando con sus distintos liderazgos, hombres y mujeres que han construido este proyecto como muchas y muchos otros a lo largo y ancho de Jalisco. Desde el Senado de la República siempre hemos velado por el cuidado de nuestras playas, por el fortalecimiento del sector turístico, por empleos bien remunerados para quienes trabajan en el sector, y no vamos a quitar el dedo del renglón para seguir poniendo a Puerto Vallarta en donde está ya hoy, en el mapa de Jalisco y en el mapa del mundo. Muchos saludos a todas y a todos.
Y bueno, esas son las palabras del senador Clemente Castañeda. Él es de Movimiento Ciudadano y él es coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano. Déjeme comentarle que está en las comisiones de Administración, Puntos Constitucionales, está en la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública. Está aquí en Puerto Vallarta. Por cierto, tenía mucho que no venía, ¿verdad? Bueno, seguramente. Y bueno, ya tendremos la oportunidad de conversar con él. Por lo pronto, amigos del auditorio, es momento de ir a una pausa. Enseguida regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más. Y mire, cruceros dejan en Puerto Vallarta poco más de 34 millones de dólares en el primer cuatrimestre de este 2023. Javier Frías, te escuchamos.
Durante el primer cuatrimestre del año, Puerto Vallarta registró un ingreso superior a los 34 millones de dólares, toda vez que el periodo en mención atracaron en el puerto más de 230 mil cruceristas. De acuerdo con los datos de la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, SADCP, así Pona Vallarta, de enero a abril de 2023 arribaron al puerto 94 cruceros con 235.127 cruceristas, cuyo gasto promedio por persona es de $120, lo que da un total de $34,215,240, mismos que incluyen impuestos, consumos y compra de artículos varios. Asimismo, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Turismo Federal, en este año Puerto Vallarta se ubicó en el quinto lugar nacional en el segmento de cruceros turísticos internacionales. De acuerdo a cifras del gobierno federal, en el primer trimestre del año, este segmento registró una recuperación de 8.5% respecto al 2019, de tal manera que en el periodo que se indica, arribaron a los puertos mexicanos 2.978.000 pasajeros en cruceros, lo que representó un incremento del 85.3% respecto al igual periodo de 2022 y 8.5% respecto al trimestre de la pandemia. En estos tres meses llegaron 995 cruceros a México, representando un incremento del 27.4% a lo registrado en el mismo periodo de 2022, siendo los cinco puertos que recibieron el 83.3% del total: Cozumel y Mahahual, en Quintana Roo, Cabo San Lucas en Baja California Sur, Ensenada, Baja California y Puerto Vallarta, Jalisco. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, regalará el gobierno de Bahía de Banderas un departamento, refrigeradores y música para las madres. Javier Santos, te escuchamos.
La presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya regalará a las madres un departamento que estará ubicado en una etapa de nueva creación del fraccionamiento de La Misión como parte de la celebración del Día de las Madres. También premiará una remodelación de una habitación o baño de casa y como tercer premio regalará una motoneta. La presidenta municipal Mirta Villalbazo hizo el anuncio con bombo y platillo y lo denominó Festival de Corazón a Mamá.
Hemos decidido que se regalara un departamento que consiste en dos recámaras, sala, comedor, cocina y un espacio para un carro, que es la distribución del mismo. El departamento es en La Misión, en una etapa nueva, de nueva creación, y vamos a pasar el render de cómo es el departamento. Y bueno, pues ese es el premio mayor que tiene este evento del Día de las Madres, y ojalá pudieran asistir todas las mamás de Bahía de Banderas. Los requisitos son pues muy, muy básicos, muy mínimos. Es residir en Bahía de Banderas y comprobarnos que es mamá, ¿no? Todas están invitadas. También el segundo premio será una remodelación. Aquella mamá que tenga su casa, su propio terreno, de un cuarto o un baño, y se hará también acreedora a ese segundo premio, y el tercer premio será una motoneta.
La presidenta, quien convocó a rueda de prensa para hacer el anuncio, comentó que será el sábado 27 en que se realizará el festejo en la unidad deportiva de Bucerías, donde se regalarán además estufas, refrigeradores y otros enseres domésticos. Invitó a todas las madres, pues también habrá refrigerio y tres bandas.
El elenco artístico, pues es un elenco que todavía estamos por confirmar el artista principal, pero les puedo adelantar que estará con nosotros Mariana Nayarita, estará con nosotros la banda La Riviera, y hasta ahorita está la Sonora Dinamita confirmado, y que pues nos gustaría que todas estuvieran contentas y asistieran.
Los boletos estarán foliados y serán entregados en escuelas, dependencias municipales y en perifoneo. La alcaldesa aclaró que el municipio no erogará recursos alguno, pues dijo, se trata de gestiones en las que participan asociaciones, hoteleros, notarios y constructores. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
En Puerto Vallarta intensifica CIAPAL acciones de mejora en la red hidrosanitaria. Enrique Telles nos tiene el reporte.
El trabajo en materia operativa es una prioridad en la administración de Jorge Castillo Núñez en CIAPAL Vallarta, para seguir garantizando servicios básicos de calidad a los vallartenses, tal como lo ha instruido el presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez. En ese sentido, el personal del Departamento de Distribución de Agua Potable realizó este martes 23 de mayo la sustitución de una válvula de seccionamiento que concluyó su vida útil en la calle Marina Sur, fraccionamiento Marina Vallarta. Se trata de una acción de mantenimiento para continuar optimizando la distribución del preciado recurso, la cual es adicional a las tareas que realizan de manera paralela para seguir incrementando su producción y disponibilidad. Además, las cuadrillas de recolección de aguas residuales concluyeron este lunes con la reparación de un subcolector de 16 pulgadas de diámetro en la calle Santa Teresita, entre Manuel Altamirano y Lerdo de Tejada, la cual recoge las aguas residuales que se generan en las colonias Primero de Mayo y Ramblases. Por otro lado, el organismo anuncia que por inicio de los trabajos para la incorporación del tanque Vallarta 2 al sistema de distribución de agua potable, algunas colonias de la parte alta del Pitillal tendrán falta de agua durante 24 horas, a partir de las 9 de la mañana de este miércoles 24 de mayo. La zona de afectación incluye las colonias Ampliación Vista Dorada 1 y 2, Ampliación Vista Hermosa 2, Ampliación Volcanes, Fraccionamiento Vista Puesta del Sol, Vista al Mar, Vista Dorada 1 y 2, Vista Hermosa 2, Vista Océano, Volcanes 1 y 2 y Volcanes de la Montaña. Asimismo, debido a trabajos de entronque de la tubería de la calle Abre entre Lucerna y Lisboa, las colonias Versalles, Díaz Ordaz y La Vena tendrán un corte de suministro de 9 de la mañana a 4 de la tarde de este miércoles 24. Con información de Cepal Vallarta, con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Tellez Nava.
Gracias, Enrique. Continuamos con más información. Exige el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, regresar permisos de autotransporte al sector social. Javier Santos nos tiene la información.
Durante sus últimos días de gobierno, Ney González entregó casi 5.000 permisos para autotransporte. Así lo afirmó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien instruyó a funcionarios para que esos permisos se regresen al sector social. Este lunes, el exfiscal Rodrigo Benítez reveló que en los últimos días de Ney se expidieron más de 4.000 permisos de autotransporte, beneficiándose él y colaboradores. Escuchemos al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Si quieren que no los pronuncie, yo no los pronuncio. Pero la ley se tiene que aplicar. Sí, no se puede hacer omiso cuando se han cometido tantos excesos en el estado de Nayarit. Y se los digo a los de los sindicatos. Si siguen ellos movilizando, cada vez estamos yendo a mayor profundidad. Imagínense el primer año de gobierno, 2011, casi 5.000 permisos. Casi 5.000 permisos, pero no se piensa que son únicamente 5.000. ¿Se piensa que llegan a cuántos? 4.000. Y después, miles. Pues sí, gobierno... A mi familia le dejo 50, a la otra persona 100 y 50 permisos a Bahía de Banderas, donde está implicado un empresario que tiene también el embarcadero administrándolo. ¡Jalo bien! El embarcadero lo administran ellos. Ellos tienen los permisos y tienen ahí sus intermediarios para que la gente que sale de la zona hotelera se lleve al aeropuerto de Puerto Vallarta o traiga turismo. Fíjense nada más qué inversión tan a fondo perdido hicieron ellos para sus ganancias, no.
Enseguida el gobernador Navarro Quintero fue más allá y pidió a colaboradores no caer en tentaciones en recursos públicos. Escuchemos de nuevo a Navarro Quintero.
Que no me fueran a decir que cuando se quemó, cuando se inundó, no. Yo quiero ver si se tiene que rescatar para que ese señor... que está privado de la libertad en tiempos del gobierno de Roberto Sandoval o en tiempos de Ney González, regresen los permisos para que se entreguen al sector social que tanto necesita. Yo creo que es necesario que estemos pensando en esa situación.
Finalmente pidió a colaboradores cumplir con la ley y hacer cada uno su declaración patrimonial. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, ahora que estaban hablando de Ney González, exgobernador de Nayarit, pues se le acusa de un desfalco al gobierno de Nayarit y al fideicomiso de Bahía de Banderas por cerca de 800 millones de pesos y por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, falsificación de documentos, entre otras cuestiones. Bueno, pues ahí tiene también Roberto Sandoval, ahí tiene a Rigoberto Ochoa Zaragoza y lo que le toque a los Toños, pero por lo pronto ahí está la información. Nos vamos con Puerto Vallarta, mantiene buenas expectativas para el verano, se espera ocupación superior al 85%. Javier Frías nos tiene la información.
Puerto Vallarta mantiene altas expectativas para la temporada vacacional de verano, al ser uno de los principales destinos del viajero estadounidense. De acuerdo con un estudio realizado por la firma Allen's Travel, Este destino de playa se ubica en el séptimo lugar del top 10 de los destinos turísticos internacionales que serán visitados por el mercado estadounidense en el próximo verano. De acuerdo al informe USA Travel Preference, el 27% de los estadounidenses que vacacionan lo harán en playas de México durante el periodo que comprende del 26 de mayo al 5 de septiembre de 2023. De acuerdo con el análisis de más de 1.6 millones de itinerarios de vuelo de viajeros estadounidenses, la estadía promedio de los vacacionistas será entre 5 y 8 días. Es de recordar que Puerto Vallarta se ubicó entre los tres primeros lugares de ocupación durante el cierre de 2022, arranque de 2023 y primer trimestre del presente año, además de que se recibió poco más de 10.000 Spring Breakers, mismos que dejaron una derrama económica superior a los 30 millones de dólares. Asimismo, conforme a autoridades de turismo municipal, para el mes de junio se espera fines de semana con ocupación promedio de 75% a 80%. Sin embargo, es de recordar que en el mismo mes del año pasado se promedió en 83%, por lo cual es muy probable que las cifras pronosticadas sean superadas. Toda vez que los fines de semana largos pasados, el destino se ha mantenido en un 85% de ocupación, pero con días en los que alcanzó el lleno total. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, pues ya en este mes de mayo se va rápido, ya nos estamos preparando tanto en Guadalajara como aquí en Puerto Vallarta para el Festival Internacional de Cine en su edición número 38. Del 3 al 9 de junio tenemos el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y les invitamos y le compartimos, ¿verdad?, toda la información que se ha estado generando en torno al festival, poco antes de que regrese. Desde luego va a haber concursos, el anuncio de pues varias películas, varias historias muy interesantes y desde luego también pues un homenaje, ¿verdad?, a Raúl Padilla López. Y bueno, también hay que comentar que el gobernador Enrique Alfaro anunció su regreso a la FIL, a la Feria Internacional del Libro, y analiza también una nueva preparatoria en Guadalajara. Vamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que nos tiene la información.
Esta semana está programada una reunión para revisar el tema de infraestructura educativa. Se van a aclarar algunas dudas respecto al Centro Universitario de Tlajomulco y Tlaquepaque, así como las prepas de Tonalá y Tlajomulco, informó el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, sobre la reunión que sostuvo con el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, y el alcalde, Pablo Lemus.
Invité al presidente Lemus porque tendríamos que platicar algunos temas relacionados con una prepa nueva que se necesita en Guadalajara, que estamos viendo cómo hacerla. Teníamos que ver los apoyos que damos municipio y estado en el tema de la FIL, del Festival de Cine y de Papirolas.
Dijo que la comunicación va fluyendo y que las pláticas no necesariamente van en el sentido de hacer ampliaciones presupuestales. Primero, están aclarando dudas para ver cómo pueden ayudar a la universidad. El presupuesto está aprobado y hay que ver cómo se hacen algunos ajustes. Espera que el proceso para llegar a estos acuerdos en el próximo presupuesto sea histórico. Sobre regresar a la Feria Internacional del Libro, el gobernador señaló.
Es un evento por el que tengo mucho cariño. Me va a dar mucho gusto poder estar otra vez ahí, que haya condiciones para restablecer la normalidad de la relación institucional y poder estar en el Festival de Cine, que por cierto, celebro que el rector también haya aceptado la propuesta que hicimos de que el Festival de Cine se integre ya de manera estructural al proyecto del Hub de la Industria Audiovisual de Jalisco, porque vienen cosas muy importantes. Tenemos todo un programa para incentivar la inversión en las industrias audiovisuales en el estado y el Festival de Cine puede jugar un papel relevante.
Respecto a los 140 millones de pesos que habían sido asignados para el Museo de Ciencias Ambientales, señaló.
¿Cuál regresar? Es que eso no existe, ya lo resolvió la Corte, es que eso no es ni siquiera un tema de debate. Yo estoy esperando el último tramo legal que tiene que resolver la Corte y va a quedar claro, yo lo digo desde ahorita, va a quedar claro que no se le quitó un peso a la Universidad de Guadalajara.
Sobre la renovación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el mandatario mencionó que el rector general hizo un planteamiento que tiene mucho sentido. Quedaron en afinarlo y lo importante es que sea un espacio que siga funcionando. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth, y seguimos con más información. Le recuerdo que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara es del 3 al 9 de junio. Terminando el Festival de Guadalajara, empieza aquí en Puerto Vallarta, poquito antes, días antes, el Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Ya le vamos a tener toda la información, cómo están trabajando todos nuestros amigos de Extensión, el equipo, ¿verdad? Para que pues usted esté muy al pendiente, venga, participe de todo lo que se va a preparar. Así es. Y bueno, desde luego que anda muy, como dicen, muy trabajadora, bueno, todos en torno al Festival Internacional de Cine, pero pues ahí está el área de Extensión, ¿sí?, que ya están a todo lo que da preparándose a este evento. Le enviamos saludos a la licenciada Ana Elena Martín del Campo, Anali. Le enviamos un saludo porque anda, como dicen, muy trabajosa. Ahí está la licenciada Margarita Yasmín Cerón también, desde luego también colaborando Noemí Zamora y todo el equipo, amigos del auditorio del doctor Jorge Téllez en el área de extensión y comunicación. ¿Nos vamos con más información? Nos vamos con arranque operativo en Bahía de Banderas para regular el ambulantaje. Javier Frías, te escuchamos.
Realiza el municipio operativo de reubicación de vendedoras ambulantes, anunció Elio Gómez, director de padrón y licencias del municipio de Bahía de Banderas. Señaló que este jueves inició la campaña de regularización en poblados de la costa y posteriormente se hará hacia el centro y sierra de la ciudad. Habla Elio Gómez, director de padrón y licencias.
Estamos invitando a todo el ambulantaje, o se pretende invitar a todo el ambulantaje en estas campañas de regularización. Se haría promoción, se haría un barrido con gente y con flyer para que asista. El día que estemos en la plaza pública regularizando el comercio informal, pasaríamos a hacer un barrido con los inspectores para que se acerquen, y ahí les vamos a estar diciendo dónde sí se pueden poner y dónde nunca se pueden poner. La presidenta nos ha pedido que seamos muy flexibles para que puedan ejercer el acto comercial todas las personas, pero siempre y cuando con temas muy simples, te digo, cuidando el ordenamiento vial y las medidas de seguridad que nos dicta Protección Civil.
El funcionario señaló que la próxima semana realizará un recorrido y se busca que el mismo ya sea permanente. Insistió en que la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya, ha girado instrucciones de ser flexibles en este tipo de casos.
Las flexibilidades que quiere dar la presidenta para que ejerzan el acto comercial es muy amplio, que la gente pueda comerciar, digo, pero moviéndola donde sí pueda. Y mira, tú verás en todas las colonias se hace un fraccionamiento y a los meses, 2-3 meses, ya hay un comercio fuera en la esquina. Que no tenemos problema con eso, pero estamos evitando, estamos cuidando la imagen urbana del municipio. Entonces nos vamos a empezar a reubicar a ciertas zonas donde sí pueda.
La vía pública también.
La vía pública que, por ejemplo, tenemos el acceso a Sayulita, San Pancho, lo de Marcos, Bucerías, el centro de Bucerías, tenemos el crucero de Mezcales, el acceso a la plaza de Mezcales, el ingreso a Nueva York, que ya mandamos ahí el volantaje, ya se empezó a dar promoción de que acudan porque los vamos a estar ubicando.
Finalmente, Elio Gómez reconoció que estos operativos generan incertidumbre y molestia, pero son necesarios para ir regularizando el comercio informal. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Amigos del auditorio, nos vamos con la siguiente nota de Ignacio Pérez Vega, compañero reportero en Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44. Están capacitando a síndicos de los ayuntamientos para dar mejor atención a mujeres que sufren violencia. ¿Irá a ir el síndico de Puerto Vallarta a los regidores? ¿No? Ignacio Pérez Vega, te escuchamos.
Es común que las mujeres víctimas de violencia en todo el estado expresen quejas sobre la atención deficiente que reciben de las autoridades, sobre todo para lograr que sus agresores no regresen a atacarlas. En ese contexto, las autoridades municipales, en concreto las y los síndicos de los ayuntamientos, serán capacitados sobre el tema en un taller que impartirá la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, informó la diputada del PRI, Verónica Flores Pérez, quien explicó que el objetivo es que cuando una mujer acuda ante las autoridades, los servidores públicos sepan exactamente qué hacer y establecer protocolos de resguardo.
Porque efectivamente en los hay municipios donde los DIF son los que atienden este tipo de casos. Y tendríamos que ver, a ver, ¿en cuántos municipios está, por ejemplo, funcionando el Instituto Municipal de las Mujeres? O la propia Secretaría de Igualdad Sustantiva, que ya tenga alguna extensión en algunas zonas. Y recordemos que no en todos los municipios hay Ministerio Público, por ejemplo. Entonces, la idea de este taller es buscar cómo se coordina el ayuntamiento a través de la sindicatura del propio DIF o de los Institutos Municipales de las Mujeres con la propia Fiscalía para que en el momento en que llegue una víctima de violencia, se le resguarde, se le dé un acompañamiento.
Cada municipio va a identificar si tiene alguna dificultad en concreto para dar seguimiento a las órdenes de protección y esos casos se revisarán en el taller de capacitación, dijo Andrés Montes Vega, director de acceso de las mujeres a la justicia de la Secretaría de Igualdad Sustantiva.
Tenemos conocimiento de municipios quienes las están emitiendo que lo hacen de manera inmediata. No tenemos ahorita todavía un censo respecto a cuánto se pueden tardar, pero sí conocemos que cuando se acerca las mujeres buscando ese apoyo por parte de las sindicaturas, tratan de emitirla lo más pronto posible, puesto que suelen retirarse ya con este mecanismo de protección.
Actualmente, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres tiene una cobertura de 70% en las 12 regiones de Jalisco en la emisión y seguimiento de las órdenes de protección. El taller estatal de capacitación está dirigido a síndicas y síndicos y se llevará a cabo el viernes 26 de mayo en el Congreso del Estado entre 10 y 12 de la mañana en el patio central de Palacio Legislativo. Con imágenes de Juan González, UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Y bueno, de la misma manera que van a capacitar a síndicos de los ayuntamientos de Jalisco, déjeme comentarle que están preparando servidores públicos de declaración patrimonial. Esto en Bahía de Banderas. Javier Santos nos informa.
Cientos de servidores públicos del Ayuntamiento de Bahía de Banderas han recibido información sobre la forma en que rendirán su declaración patrimonial y de intereses. Hoy ya no será como el año pasado, en que la declaración era solamente por escrito. Ahora se hará a través de formatos de manera electrónica, afirmó la regidora Lourdes Chiqueta, a quien escuchamos ahora.
Se ha promovido la transparencia, sobre todo en los patrimonios que tenga cada uno de los funcionarios o quienes de alguna manera trabajamos para el servicio público. En esta ocasión, pues la forma de declarar sus recursos patrimoniales era de manera escrita a través de unos formatos. Ahora, ya con la modernización y a través del SAT, que se han hecho una plataforma en la cual, bueno, pues se va a dar acceso a través de unas claves para poder entrar y tener concentrado y haya a la disponibilidad esa transparencia que se va a llenar de manera electrónica.
La EDI señaló que en la plataforma de Declaranet ya se encuentran los formatos correspondientes y solo se requiere ir agregando la información que va desde el nombre, domicilio y bienes e ingresos. Habla de nuevo Lourdes Chiquete.
Sus datos personales y sus datos de domicilios y sus datos laborales, las percepciones que tiene durante el año, los patrimonios que tiene, si tiene viviendas, si tiene algún otro tipo de patrimonio que ha hecho a través de su vida, bueno, pues ahí lo declara. De hecho, se declaró desde el principio, nosotros lo declaramos al principio, pero si en el trayecto de este tiempo se ha hecho alguna nueva adquisición, bueno, pues ahí se declara.
Sobre la diferencia en la forma de declarar del año pasado y hoy, la regidora Lourdes Chiquete comentó lo siguiente. Escuchémosla de nuevo.
La diferencia es que ahora va a ser de manera digital y en una plataforma, directamente. Ya no es en una hoja escrita, simplemente.
Todo servidor público, afirmó, tendrá que hacer tal declaración. Ayer, decenas de trabajadores acudieron al Ayuntamiento de Valle a una reunión informativa al respecto. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y mire usted cómo están las estadísticas en México. Los accidentes de tránsito son la primera causa de fallecimiento, especialmente entre los jóvenes entre 15 y 29 años de edad. ¿Y sabe cuál es la causa? El exceso de velocidad. Así es. Pero vamos a escuchar a nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que nos tiene el reporte, en donde dice que accidentes de tránsito representa la primera causa de muerte justamente entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad.
En el corte de la semana 19 del año suman 4,639 accidentes de trabajo. La estadística incluye el transporte en moto, carro y autobuses. Si lo comparamos con el 2019, un año previo a la pandemia, cuando eran 3,110, entonces ya son casi 50% más, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud a nivel federal. La información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, indica que los accidentes fueron la sexta causa de muerte en el estado en 2021. Personal de Caminos y Puentes Federales advierte que, aunque todas las personas corren el riesgo de sufrir un accidente de tránsito, el riesgo no es lo mismo para todas. La edad es un factor relacionado con la probabilidad de tener un siniestro, porque hay jóvenes que tienen conductas de riesgo como no usar el casco o circular a mayor velocidad. Entre las causas de siniestros destaca quién conduce, el uso del celular, no usar el cinturón de seguridad, invadir carriles contrarios y no respetar las distancias entre vehículos en carreteras. En México, diariamente mueren 22 jóvenes entre 15 y 29 años por accidentes de tránsito. Durante 2020, fueron la primera causa de muerte en esta población. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Así es que usted conduzca con precaución, no se convierta en estadística. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías en la producción de noticias, gracias a Katia Sandoval en la transmisión de streaming, gracias Luciano Sañudo, y desde luego en la producción José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Y este miércoles, déjeme comentarle, vamos a tener música. Nuestro compañero Jonathan Ríos nos ha preparado una música muy, muy rica, muy agradable. Con esto de Fandangos por la Lectura, tenemos a Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y algunas lecturas de Fandangos, unas poesías que nos va a leer nuestro compañero Jonathan Ríos. Así es, muchas gracias, lo dejo en todas las voces, cuéntala a las 11 con Jonathan Ríos, que va a tener poemas. Ahora le tocó compartir a él en todas las voces, cuéntala. Así es, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. Y bueno, yo voy a entrar a esto de, me están diciendo, entra TikTok, ya entré, pero la verdad es que se me hace demasiado, tantas aplicaciones, plataformas. Yo me quedo con el Facebook y con Twitter, y desde luego aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.